Directos amigos, tras una pausa, una interrupción de varias semanas debido a enfermedad que en realidad continúa, no he podido estar con ustedes y mantener la periodicidad semanal del podcast que hubiera deseado. Y en realidad la presente charla no es un episodio del podcast. En realidad el podcast a partir de ahora va a tener dos series, la serie A de episodios propiamente dichos y una serie B menor de la cual forma parte esta primera entrega, que son las levantinadas. Esta será la primera levantinada. Palabra levantinada, que evidentemente es un neologismo acuñado por mí, que guarda una remota inspiración en las mazarinadas de la Fronda, pero que tiene su porqué en el hecho de que yo soy levantino. Y por tanto, estas pequeñas charlas, que podríamos llamar también pasquinadas, se van a llamar levantinadas. La de hoy obedece a la fecha en que estamos, 6 de diciembre del 2022, la fecha en la cual la élite dominante en España y sus muchos seguidores, partidarios o simplemente embaucados festejan la Constitución. Y por tanto, la voy a titular Festejar la Constitución, entre interrogaciones, naturalmente. Bueno, pues para saber si vivimos bajo el imperio de una constitución que valga la pena festejar, lo primero que he de hacer constar es que esta constitución no es el pacto social entre los españoles, no es el compromiso mutuo que los une y que los vincula recíprocamente por derechos y deberes. Y no lo es por todas las razones que voy a enumerar a continuación. Y de hecho, aunque muchos, sobre todo en la clase política, pero también fuera de ella, exijan a otros el cumplimiento de la Constitución, y aunque todos los empleados y funcionarios públicos estén obligados a jurar, guardar y hacer guardar la Constitución, de hecho, no existe en España ninguna conciencia generalizada entre la gente de que lo que nos vincula unos a otros y determina los deberes legales, jurídicos y los derechos legales que nos vinculan entre nosotros y por tanto aquella norma fundamental de la cual se derivan las pautas de justicia, tal conciencia no existe. Podrán invocar esas frases los políticos en circunstancias extra, fuera de las reyertas políticas, podrá hacerse. Yo, en todos los años en que he vivido en España desde mi regreso del exilio, nunca he oído a nadie, fuera de los discursos políticos, expresarse en esos términos. Porque, de hecho, los españoles, ya antes de la Constitución, estaban unidos por una convención implícita, por un convenio implícito, que en buena medida ha continuado, puesto que las alteraciones introducidas en la Constitución han afectado poco, marginalmente, la vida de la gente, las relaciones jurídicas normales, el Código Civil, los derechos y obligaciones consuetudinarios, de manera que un compromiso o una convención, un pacto social preexistente ya lo había, que se ha modificado, porque han transcurrido varios decenios, pero que en lo esencial continúa. Y por otro lado, porque aunque la mayoría de la población española carece de claridad al respecto, de hecho son pocos los que pueden invocar títulos de legitimidad. Yo voy a demostrar en esta breve charla que la Constitución vigente carece de legitimidad de origen, carece de legitimidad jurídica intrínseca y carece de legitimidad de ejercicio, o sea, de eficiencia en su cumplimiento. Empiezo por la legitimidad de origen. carece de nuestra vigente constitución, carece de legitimidad de origen, porque no es más que una continuación de las leyes fundamentales del régimen militar totalitario. Régimen militar totalitario que no se extinguió el 20 de noviembre de 1975 con el fallecimiento del déspota, sino que continuó precisamente hasta, bueno, se puede discutir si la ley para la reforma política marcó por lo menos un recodo en el camino que modificó sustancialmente ese régimen, o como mínimo abrió resquicios muy importantes, sin duda, y finalmente será la propia promulgación de la Constitución la que pondrá fin a ese régimen. De manera que en el momento en que la Constitución se está elaborando, aprobando, votando y finalmente sancionando y promulgando, yo ahora formulo la siguiente pregunta. Durante todo ese lapso, ¿hay o no hay en España una situación jurídica, una legalidad? No digo un régimen constitucional, no digo una legalidad constitucional, ni siquiera digo un Estado de Derecho. Pregunto algo más sencillo, si hay una legalidad, un régimen con un derecho vigente, con unas normas jurídicas, o no lo hay. Si no lo hay, evidentemente, de ningún tipo, las Cortes bicamerales que en 1978 y 79 van a elaborar y aprobar ese proyecto de Constitución, que finalmente no serán ellas las que lo aprueben ni introduzcan en el ordenamiento jurídico, sino que será el monarca al sancionar y promulgar la nueva Constitución. Pero si todo eso está sucediendo sin estar amparado por ninguna legalidad, son actos absolutamente ilegales. Es decir, que quienes los llevan a cabo carecen de legitimidad y legalidad alguna para ostentar su autoridad, son personas privadas que se han erigido con el poder por la vía de los puros hechos y que, por tanto, llevan a cabo una obra legislativa, la redacción y aprobación de una obra que, careciendo ellos de autoridad legal, sería también ilegal y carecería de fuerza de obligar. Segunda opción, que haya una legalidad, que haya un derecho, que en la España de aquellos años efectivamente exista un derecho. Y lo había, un derecho todo lo reprobable que queramos, un derecho que, como tantos otros sistemas jurídicos, tenía una existencia, es decir, una articulación normativa que entraba hondamente en contradicción con la esencia misma del derecho, que es, según el derecho natural, servir al bien público. Bueno, ese sistema, no digo que no sirviera en absoluto al bien público, porque entonces no hubiera podido existir, ni continuar, ni concitar la obediencia de los españoles, que la concitó, quitando unos pocos rebeldes que fuimos insurrectos. La abrumadora mayoría de los españoles fueron sumisos y obedientes. Esto hubiera sido impensable de no ser porque esa legalidad, ese derecho, por malo que fuera, algo servía al bien público. Mal, y por un lado le servía en alguna medida y en mucha medida, quizá incluso mayor, le hacía daño, le perjudicaba. Pero en fin, existía esa legalidad. Y por tanto, todo lo que se hace bajo esa legalidad se hace no solo desde una legalidad preexistente, sino de una legalidad coexistente con el proceso mismo de lo que se llama la transición. Pero es que además de que, por consiguiente, la actual Constitución, aunque derogue las leyes fundamentales del régimen franquista, no deja de ser una continuación de ese mismo sistema, de ese mismo régimen, que ciertamente en muchos puntos le va a dar la vuelta, pero que se constituye jurídicamente como Constitución. lo cual evidentemente desde el punto de vista de otro tipo de legitimidad, como puede ser la legitimidad democrática, la legitimidad popular, la legitimidad histórica, deja muchísimo que desear y nos hace dudar de que exista. Pero es que además esa elaboración de la Constitución se hace bajo una triple presión. La primera presión es la amenaza constante del cuartelazo militar. La cúpula militar, antes ya de la ley para la reforma política, de manera pública, pero después constantemente de manera privada o reservada, está haciendo constantes amenazas de que la Constitución ha de elaborarse según unos parámetros que significan el mantenimiento de la monarquía y dentro de ella de la dinastía borbónica, el mantenimiento del papel del ejército, de su lugar destacado, el mantenimiento de la alianza atlántica y por tanto de la subordinación a los Estados Unidos. Bueno, esta es la primera amenaza, la primera presión. La segunda presión es la de los propios Estados Unidos. No solo Estados Unidos. España está sujeta al chantaje de Francia, Alemania y demás miembros de la Unión Europea, lo que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea, que tienen poderosísimos intereses industriales en España. De hecho, la industria española estaba en su 80% en poder directa o indirectamente del capital estadounidense y de Europa Occidental, lo cual le da un poder de presión muy grande, pero además esas potencias de Europa Occidental presentan a la oligarquía española la golosina de un futuro ingreso en la comunidad, que aunque económicamente será muy perjudicial para España, de hecho España de ser la décima potencia industrial y económica del mundo en ese momento en que se inicia la transición, ha pasado a ser la vigésima en este momento. O sea, hemos bajado 10 puestos, nada menos. Pero lo importante de la entrada en el mercado común europeo es que consolidaría políticamente al régimen salido del franquismo y, por tanto, aseguraría a los beneficiarios y detentadores de la nueva monarquía borbónica una legitimidad internacional mucho mayor. Bueno, esa es otra presión que se añade. La tercera presión que se añade es el hecho de que el organismo que elabora, que redacta la Constitución es un parlamento bicameral, ninguna de cuyas cámaras es democrática. Demostrar que el Congreso no lo era, dada la ley electoral preexistente, que concedía una prima absolutamente exorbitante a las provincias rurales menos desarrolladas, donde había menor conciencia de progreso, de democracia, y donde el cacicazgo falangista y del movimiento tenía más fuerza. Esto sería una tarea que, evidentemente, en su detalle excede el presente marco, pero es que además había un Congreso cuya democraticidad es nula, entre otras cosas por la presencia de un quinto regio, es decir, nombrado directamente por la corona, a dedo, y en su mayoría, podríamos decir en su totalidad, entre terratenientes, latifundistas, grandes financieros, magnates de la industria, de la propia alta gestocracia del movimiento nacional franquista y otros elementos de ese significado. De manera que la Constitución no se elabora libre, no es la opción de un pueblo libre ni de una representación libremente elegida que delibera libremente. Por otro lado, incluso eso que acabo de decir no refleja toda la realidad ni la más cruda realidad en absoluto. Y es que las Cortes, el Congreso concretamente, había nombrado una comisión de asuntos constitucionales y emanó de ella una ponencia, la célebre ponencia de los siete sabios, siete presuntos redactores, de cuya trayectoria uno por uno habría muchísimo que hablar, es decir, no eran en absoluto ningún dechado ni de moralidad, ni de coherencia axiológica, ni de trayectoria democrática, ni nada por el estilo. Incluso el que más podía apreciarse de ello tenía una carrera muy, muy asendereada y muy problemática. Bueno, el proyecto de esa ponencia pasaba a la comisión, luego eso pasaba al Senado, las dos versiones finalmente se conjuntaban por una comisión conjunta, pero todo eso nos hemos enterado después, porque lo han contado después los propios actores o sus inmediatos allegados y amigos y compinches en la tarea. Todo eso en gran medida era teatro, porque la verdadera redacción se elaboraba en unos conciliábulos de dos o tres que se reunían vespertinamente en un elegante restaurante de la capital de España y que tachaban, añadían, cambiaban, e incluso después de que, en teoría, definitivamente, se habían aprobado una serie de artículos, bueno, pues ese conciliábulo quitaba y ponía. Por tanto, eso ya nos indica que nada en el proceso de elaboración constitucional puede prevalerse de ningún tipo de legitimidad. Pero es que además, he dicho, es una continuación de las leyes fundamentales, pero al mismo tiempo las deroga. Ahora bien, las leyes fundamentales están redactadas de tal manera que la principal de ella, la clave de bóveda, que es la ley de principios del movimiento nacional, es inderogable, intangible e inmutable. O sea que, actuando en el marco de esa legalidad, al mismo tiempo abroga ilegalmente esa legalidad. O sea que la legalidad que le podría venir de ser continuación de esa legalidad previa del régimen, la pierde al abrogar la propia ese mismo marco. Por otro lado, podríamos decir, bueno, las grandes y avanzadas constituciones que se han establecido en países después de una revolución liberal o democrática, evidentemente eran ilegales desde el punto de vista de la legalidad anterior, pero al menos poseían una virtud que era ser expresión de una voluntad general debatidas libremente por una asamblea que emanara de las ansias de las masas populares. Bueno, así fue con la Revolución Francesa de 1789, con la Constitución Española de 1812, nuestra primera constitución, con la de 1869, después de la gloriosa Revolución Antiborbónica, y finalmente con la de 1931. Pero esas condiciones no se daban en 1978. Bueno, vamos a ver, se puede decir, bueno, todo eso está muy bien, pero el pueblo español la aprobó en un plebiscito, justamente el 6 de diciembre del año 1978. Sí, pero vamos a tener en cuenta unos factores que siempre se olvidan. Primero, ¿quiénes formaban parte del cuerpo electoral? En esas fechas existíamos millones de españoles que vivíamos fuera de España. Unos eran, la mayoría, emigrantes económicos y otros, la minoría, éramos exiliados políticos, que no podíamos volver a España porque incluso la amnistía que teóricamente beneficiaba a todos, bueno, pues en realidad no beneficiaba a todos. A un servidor de ustedes no le beneficiaba. Beneficiaba condicionalmente si se sometía a unas condiciones política e ideológicamente inaceptables. Bueno, eso es una limitación considerable. El plebiscito hubiera podido tener un cuerpo electoral que abarcara a todos los adultos con nacionalidad española, y no fue así. Pero por otro lado, el cuerpo electoral que se admitió, el que vivía en España, no hay que olvidar que no aprobó la Constitución, como se suele creer, por práctica unanimidad, porque el porcentaje del cuerpo electoral que dijo sí fue el 59%, no llegó al 60%. Es decir, fue bastante menos de los dos tercios. Es cierto que de los que no dijeron sí, la mayoría no dijeron tampoco no, se abstuvieron. Hubo algunos que votaron blanco o nulo, pero el hecho es ese, es que no llegaron a los tres quintos de los electores los que dijeron sí a la Constitución. Y hay otro factor importantísimo que se suele desconocer, y es que cuando se presenta la Constitución a la aprobación popular, lo que se le ofrece, se le ofrecen en los siguientes términos. Estos son lentejas. Si las quieres, las tomas, y si no, las dejas. Bueno, ¿y qué pasa si las dejan? Pues si las dejan, siguen en vigor las leyes fundamentales del reino, sigue en vigor el régimen que había dejado el difunto déspota, modificado en parte, desde luego, por la ley para la reforma jurídica, pero que en lo esencial no dejaba de ser un régimen totalitario, si se quiere aguado, pero no el régimen de libertades limitadísimas, pero de ciertas libertades que establece la nueva Constitución. Y no hay que olvidar últimamente un detalle muy significativo, y es que tendencias políticas y figuras políticas de altísimos dignatarios que posteriormente se han proclamado adalides y heraldos de la Constitución, en ese momento votaron en contra. Es decir, que de esos, y otros se abstuvieron, de esos, de ese porcentaje del 30 y de más del 30% que se abstuvo o votó no, una parte significativa estaba formada por algunos por los propios congresistas que habían participado en la elaboración de la Constitución, pero en todos esos cabildeos, en esas conchavanzas, en esos regateos, que en esos chanchullos que hubo que a que tuvieron que someterse unos y otros para ponerse de acuerdo, bueno, pues el compromiso no les gustó a todos, y por eso gente, altos dignatarios que venían del régimen anterior, rehusaron decir sí a una Constitución, que después, una vez aprobada, la han presentado como un motivo de orgullo y se han presentado a sí mismos como los grandes valedores de la Constitución. Y, finalmente, debo recalcar que ni la labor llevada a cabo por las Cortes bicamerales no democráticas, ni el plebiscito introdujeron en el ordenamiento jurídico español esa nueva Constitución. Esa nueva Constitución fue introducida en el ordenamiento jurídico español no el 6 de diciembre de 1978, sino el 27 de diciembre de 1978, cuando ante las Cortes, sin votación de las Cortes, o sea, en presencia de las Cortes, pero sin que éstas tuvieran derecho alguno a dar un último voto de ratificación, de confirmación, quien va a hacer el doble acto de sanción y promulgación es el monarca. Y aquí tenemos una gran similitud entre la ley fundamentalísima del régimen precedente, del régimen totalitario de Franco, cuando el 18 de junio de 1958, ante las Cortes, no debatido por las Cortes, ni discutido, ni aprobado, ni votado por las Cortes, sino en presencia de las Cortes, Franco, como titular de todos los derechos, de todos los poderes del Estado, sanciona y promulga la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, y el 27 de diciembre de 1978, en que ante las Cortes, sin que éstas tengan opción de una última votación ni discusión, están allí para aplaudir únicamente, ante ellas el monarca sanciona y promulga esa Constitución, cuya democraticidad, por otro lado, puede cuestionarse seriamente. Bueno, pues con todo esto he explicado por qué creo que esa Constitución que hoy el propio monarca reinante, sus círculos, su corte, las camarillas en el poder y los altos dignatarios de la clase política y de la clase empresarial celebran a bombo y platillo, pero cuyo origen dista de ser tan digno, tan loable, tan impoluto, tan inmaculado como nos lo presentan. Y por eso la gente con sorna se ha referido al 6 de diciembre como la primera inmaculada. Esta semana del 6 y el 8 se llama la semana de las dos inmaculadas o de las dos purísimas, la Inmaculada Constitución el 6 y la Inmaculada Concepción el 8. Que a muchos les viene bien porque es un puente que se toman para viajar y irse de pequeñas vacaciones, no solo el 6 y el 8, sino muchas veces toda la semana. Entonces, bueno, para muchos, para la mayoría de los españoles, esta fecha es motivo, quizá, o para un buen porcentaje de ellos, porque es una semana vacacional de asueto y nada más. Bueno, pensaba continuar esta primera levantinada analizando el contenido de la Constitución, escuetamente, desde luego, no se trataba de ningún análisis jurídico detallado, ni mucho menos, pero señalar por qué puntos más objetables achaco yo, qué reparos principales tengo yo contra el contenido de la actual Constitución, e incluso contra su propia redacción, que es desastrosa y de un castellano malísimo. Y luego, finalmente, quería haber hablado de la aplicación de la Constitución, de su cumplimiento o incumplimiento y de lo mejor o peor que ha resultado la vida, la prosperidad, la calidad y cantidad de vida de los españoles gracias a la Constitución. Yo sí creo que hemos mejorado en algunas cosas, empeorado en otras, pero de aquellas en que hemos mejorado, no muchas son atribuibles, a mi juicio, a la Constitución. Bueno, pues esto que pensaba haberlo subsumido en esta primera levantinada quedará para la segunda. Y termino diciendo que estas son mis opiniones, que gustosamente someto a otras mejor fundadas.